armado.
Once, cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues por aquí estamos, ya jueves, mirándose al fin de semana, en este 12 de mayo de 2022, con un poquito menos de calor, lo cual se agradece, ¿eh? Que no se vaya del todo, que ya estamos en mayo y es lo que toca. Pero bueno, es que llevamos unos días también con un bochorno que no era propio de esta época. El tiempo que nos tiene locos últimamente. En cualquier caso, aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que ustedes cada día sintonizan en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, los sindicatos policiales y la concejala de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso, ha realizado un cruce de declaraciones en este programa de la presente semana sobre si la capital es realmente una ciudad segura y, sobre todo, sobre si la policía local cuenta con los recursos humanos necesarios para hacer frente a su labor de una manera efectiva. Si el martes el delegado del CESIF, Jesús Illada, afirmaba de forma tajante que la seguridad se estaba dejando de lado en el ayuntamiento y que como consecuencia de ello ya se estaban produciendo problemas de seguridad, ayer Evelyn Alonso salió al paso de estas afirmaciones para dejar bien claro que, en su opinión, Santa Cruz es una ciudad segura.
Los policías locales a mí no me transmiten ese desbordamiento y esa inseguridad, y ni muchísimo menos la ciudad de Santa Cruz de Tenerife va a ser una ciudad insegura, porque hasta ahora no lo ha sido. Es verdad que ha habido momentos donde ha habido más incidencias, hay momentos puntuales, pero desde luego Santa Cruz de Tenerife no es una ciudad insegura, y desde luego Las Palmas de Gran Canaria no es ningún ejemplo actualmente para compararlo con nosotros. No es una sensación mía, son los datos que me pasa la jefatura de las incidencias de las mañanas, de las tardes y de las noches. Yo hablo sobre datos.
Miren, como les decía ayer yo a Evelyn Alonso, cuanto menos llama la atención que las dos versiones sean tan radicalmente opuestas y antagónicas. Desde luego, yo como ciudadano no tengo la percepción de que Santa Cruz sea una ciudad insegura, ni mucho menos. Y creo que ese mensaje no se corresponde con la realidad, más allá, eso sí, de que pueda haber situaciones puntuales en las que la policía local se pueda ver desbordada o no pueda llegar a algunos casos por falta de efectivo. Y en ese sentido, entiendo también las reivindicaciones de los sindicatos, y es comprensible que busquen contar con más recursos humanos y mejorar la situación laboral de los trabajadores actuales, a pesar de que la concejala diga que no es necesario con las cifras en la mano. Es decir, que las dos partes, diría yo, que tienen algo de razón. La conclusión es muy clara. Hace falta más diálogo entre unos y otros. Por el bien de la ciudadanía, sería deseable que se echaran menos los trastos a la cabeza de los medios de comunicación y que se sentaran a hablar. Y se sentaran a hablar de si realmente es oportuno un aumento de efectivos o no. Porque si el problema no es el económico, como decía ayer Evelyn Alonso en este programa, creo que no pierde nada, repito, por sentarse cara a cara y evaluar realmente la situación. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Todos preparados y en sus puestos con el equipazo de COPE Canarias, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción, con todo el equipo de redacción de este programa, arrancamos ya, como siempre, situando titulares informativos de este jueves.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repasamos la actualidad, deslizamos claves informativas de esta mañana con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. El delegado del gobierno en Canarias ha señalado que la muerte de Eli Hernández y su hija Ángeles, hallados ayer en el litoral de Barrancondo, apunta a un suicidio concertado. A ambos se les buscaba desde el domingo, cuando abandonaron el domicilio que tenían en Rada Sur camino de urgencias por una crisis de ansiedad de Ángeles. Y sobre la muerte también ayer de una mujer de 83 años en Los Cristianos, Anselmo Pestana también ha apuntado que presumiblemente sea un crimen machista, aunque continúa la investigación. La pareja de ancianos era gallega y se encontraban de vacaciones en Tenerife.
Todo lo indica, pero en este caso tenemos que ser prudentes. Saben que por protocolo, solo hasta que la delegada especial en materia de violencia de género es la responsable de determinar si finalmente lo es así. Lo cierto es que, bueno, pues ayer sobre las 4:30 de la tarde, pues en la Policía Nacional de la Comisaría de Arona, pues acudieron después de una llamada a un domicilio donde encontraron una señora de 83 años, ya fallecida, que presuntamente asesinada por su pareja, ¿no? Por su esposo de 84 años. Este está en un centro médico y está detenido por la Policía Nacional, pero en esa custodia sanitaria.
Seguimos hablando de los problemas de salud mental de los canarios. La sanidad pública necesita más psicólogos para que estas situaciones no lleguen a más, pero es que hasta los propios profesionales sanitarios sufren estas patologías al ver que no pueden dedicar el tiempo suficiente a cada paciente. Lo reconocía esta mañana el secretario general del sindicato médico, Levi Cabrera.
Es que yo me estreso, a mí tengo un trastorno de estrés agudo yo, porque cuando veo que hay un problema, que tengo que hablar más con el paciente, digo, ya, es que hay 30 fuera esperando. Es que, bueno, intento citarlo para un día, para verlo fuera de la consulta, pero hasta esos días, hasta esos espacios ya están ocupados. Entonces tú imagínate la ansiedad que te estoy trasladando yo ahora a ti, lo que sufro yo todos los días en el trabajo cuando veo casos de este tipo, que sé que necesito hablar más tiempo con el paciente para obtener realmente el problema que tiene y no tengo tiempo.
Es gráfica esta afirmación de Levi Cabrera, un hombre habitualmente sonriente, sí, como ustedes pueden escuchar, el secretario general del sindicato médico, pero que se ha sincerado esta mañana con Mayer, con este estrés que sufre también el personal médico ante esta situación que de falta de tiempo para atender a los pacientes como es debido, Daniel.
Sí, sí, muy, muy gráfico. Y bueno, un poco de politiqueo, Guillermo. Coalición Canaria va a elegir a su candidato al cabildo entre septiembre y octubre. Esta mañana ha pasado por COPE Canarias el secretario general insular, Paco Linares, alcalde de la Rotava, ha dicho que, bueno, él no se ve de candidato, pero que si se lo pide el partido, pues tendrá que ver cuál es la situación, pero que no tiene ningún afán de protagonismo. Y sobre Carlos Alonso, los que cada vez pues señala más gente, ha dicho que el propio Carlos Alonso ya lo ha manifestado también aquí, que él no quiere, pero que está intentando a ver si de alguna forma pues quiere ir al cabildo, aunque tampoco está decidido.
¿Carlos Alonso?
Puede ser uno, pero yo no sé.
¿Pero Carlos Alonso no lo tiene claro o no lo tiene claro el partido?
No, no lo tiene claro él y nosotros tampoco, porque no hemos entrado. Nosotros hemos encargado la última encuesta hace un mes y medio aproximadamente y el partido la empezará a trabajar en el mes de julio. Y como hemos hecho siempre, y los partidos todos hacen, tomaremos esa decisión final posiblemente en el mes de septiembre, octubre.
Hasta tres veces le he preguntado en este programa a Carlos Alonso los últimos dos meses y yo, mi percepción personal es que no lo veo nada convencido de ser el
Carlos Alonso, él no lo esconde, él dice que él no quiere, pero el partido quiere que sea él.
Y el último movimiento estratégico de solicitar esta moción de censura creo que va un poco en ese camino, en que al final el partido lo va a convencer, pero desde luego, si el partido lo convence y Carlos Alonso ha demostrado en estos meses no estar muy convencido del asunto, pues no sé si es un buen principio. Pero bueno, veremos a ver qué pasa aquí a septiembre-octubre. ¿Algo más, Dani?
Básicamente eso, ibas a decir otra cosa, pero me lo voy a ahorrar.
Bueno, pues venga, 11:11, la actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, ya saben que tenemos abierta nuestra central de WhatsApp, como siempre, en el 610-1080-11, nuestra forma de interactuar, de intercomunicar con ustedes en tiempo real, durante todo el programa, 610-1080-11, en Twitter, por supuesto, somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana y en la web tenemos la mejor plataforma de información, ya saben, en nuestra página web, en cope.es/emisoras/tenerife. Estamos escuchando hoy a ABBA, ¿por qué? Bueno, ya lo saben ustedes, 18 y 19 de junio va a ser la cita, el Festival Euro Rainbow, que se va a celebrar en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, con el patrocinio del Cabildo, también del área de cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz. De hecho, va a estar un poco dentro también del programa del Carnaval de junio que tenemos. Bueno, pues este Festival Euro Rainbow, que va a contar con la presencia de Conchita Wurst, la cantante austríaca que ganó Eurovisión, Lorin también, que fue una, bueno, con varios mitos, para los que sean eurovisivos les sonarán todos, evidentemente. Y lo llamativo del asunto es que se va a intentar lograr batir el récord Guinness, atención, de personas vestidas de ABBA en Tenerife. Y para eso hay que reunir más de 10.000 personas disfrazadas de ABBA. Vamos a estar, pues eso, en la previa del carnaval en la calle, o sea que yo creo que es un buen momento para pasarlo muy bien ese fin de semana. Después de la segunda hora, vamos a hablar de este evento. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿A ti te gustaba o no te gustaba?
No sé yo si te gusta mucho ABBA. No, y además no sé cómo iban vestidas. ¿Cómo iban vestidas?
Bueno, supongo que será un poco como el día de Eurovisión, que iban con la chica rubia con un gorro y así.
Pero
como
nada.
No, muy de los 70, con estos pantalones de campana y estas cosas así, chillones, con una especie de mono, sí, bueno, efectivamente.
Póngame otro. Te voy a decir una cosa.
A ver, Maricruz.
Primero, saludarte a ti y a los oyentes.
Sí.
Y después decir que ayer hablé con un médico y me dijo una cosa muy curiosa.
A ver.
Me dijo que hay muchos más catarros de lo normal al habernos quitado las mascarillas.
Bueno.
Dice, hemos evitado que nos dé el virus, pero hay tanto catarro, pero catarro común.
Porque se pongan de acuerdo los médicos.
Como el que he tenido yo, ¿eh? Es que hay mucha gente con catarro.
El otro día hablábamos con Luis Ortigosa y no decía que las mascarillas no intervienen para nada en eso, pero bueno, ya. Oye,
me dijo
que se pongan de acuerdo los médicos.
Bueno,
vamos a ver. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra a los santos de Nereo, Aquiles, Pancracio, Dionisio y Santo Domingo de la Calzada.
Ah, pues mira, pues a todos los felicitamos. Felicito a mi buen amigo Nereo Nalarma, que es buen oyente de este programa además. Hoy felicitamos también su cumpleaños a Marcelo, el futbolista de Real Madrid, el lateral brasileño, que cumple 34 años, Marcelo Vieira, y a Emilio Estevez, que cumple 60, que es actor, que es hijo de de Martin Sheen, y hermano de Charlie Sheen. Lo que pasa es que se cambiaron el apellido a uno. Es curioso porque son tres hermanos. Y Charlie Sheen se dejó el apellido artístico del padre, que es Martin Sheen, pero es que todos se llaman Estevez, porque Martin Sheen, no se crean ustedes, es de origen hispano. Así que, en fin, bueno, no me lío, que Emilio Estevez cumple 60 años. Venga, vamos con la frase del día. Esto es las cosas
de
los apellidos artísticos.
Un memorión que me admira a mí.
Sí, venga.
Bueno, la frase es de Steinbeck, que es un escritor que yo admiro muchísimo.
Sí.
Dice así: de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, que come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir.
Vaya. Lo último me ha gustado. Gracias, Maricruz. 11:16. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Nos lo cuenta, a ver qué pasa con nuestro tiempo loco. Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, seguimos hablando de sol y calor en la isla de Tenerife, con intervalos de nubosidad baja y alta, incluso con cielos casi despejados de cara a la tarde, con temperaturas, eso sí, en ligero descenso, más acusado en las máximas en la vertiente sur, aunque todavía alcanzaremos los 25 grados en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna, 22 en Puerto de la Cruz. El viento finalmente soplando del norte a noroeste, de flojo a moderado, con mayor intensidad en los extremos nordeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Echamos también un vistacito a la última hora deportiva. Ya le decía yo a Juanjo Ramos que esto de las celebraciones, estas cosas al final, el deporte, en el fútbol, el baloncesto, normalmente la experiencia nos dice que suelen pasar factura. Juanjo, lo digo por el Canarias, buenos días.
Sí, buenos días, efectivamente. La verdad es que era una jornada de resaca, por así decirlo, sí. Y perdió. El Lenovo Tenerife lo hizo además empezando muy mal el partido, cosa que tiene evidentemente que ver con las celebraciones anteriores, claro. No porque las fiestas fueran grandes, sino porque la cabeza, mentalmente, te cuesta meterte en el partido después del título del domingo anterior. Aún así lo logró el Lenovo Tenerife, que fue poco a poco remontando, se fue acercando a Vitzi Baskonia, pero entre que Vitzi Baskonia ya no está en Euroliga, que es un equipazo, hay que reconocerlo, y que bueno, pues hubo también cierta polémica arbitral con expulsión de Chus Vidorreta, dos técnicas, se quejó luego amargamente en la sala de prensa. Yo creo que también un poco para desviar la atención, porque queda una jornada y después de la derrota de ayer, el cuarto puesto está muy, pero que muy complicado para el Lenovo Tenerife.
Diría que casi imposible, pero bueno.
Sí, prácticamente. Hay un duelo entre Juventud y Baskonia que yo creo que se van a jugar ahí. La cuarta plaza, el otro va a ser quinto. Y en circunstancias normales, pues tu aspiración tiene que ser eso, quinto, sexto. Pero ojo, que juega con Andorra, con el Moraván Andorra, el próximo sábado a las 8:45 de la tarde.
Que también se está jugando la vida.
Y se está jugando la vida, efectivamente. Porque está en descenso y tiene que ganar sí o sí para poder escapar de la quema.
Qué pena, esto lo digo yo así a título particular, que este Burgos ahí último metido lo tiene muy complicado, porque es un equipo que a mí me cae muy simpático, que se ha ganado desde luego las simpatías del baloncesto español los últimos días.
Sí, ayer se salvó Obradoiro y Burgos se la va a jugar. Es verdad que tiene un duelo directo. Bueno, a ver qué pasa en la última jornada.
Va a estar emocionante esa última jornada de la Liga Andesa el próximo sábado. Como emocionante va va a estar la cita del domingo de Rodríguez López, para la cual el ritmo de venta de entradas va muy bien, Juanjo, ¿no?
Es muy buena, a punto de agotarse Popular Baja, también con menos de 100 localidades a la venta en San Sebastián Baja y con Popular Alta, para el momento en el que estamos de semana, todavía 3 días del partido, a muy buen ritmo. O sea que la afluencia de espectadores va a ser importante el próximo domingo para un partido que ya tiene árbitro, Prieto Iglesias, el colegiado, por ejemplo, del derbi de Gran Canaria, con un balance, bueno, 3 victorias, 1 empate, 5 derrotas, aunque se le ve que es un árbitro más bien local, por así decirlo, es el colegiado que va a impartir justicia en ese partido. Y hoy los jugadores del Tenerife, una representación, van a estar en la acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en la Plaza de España. Allí va a hablar Dani Hernández, que va a ser la gran novedad el próximo domingo en la alineación de Luis Miguel Ramis por la sanción de Juan Soriano.
Perfecto, gracias, Juanjo. Hasta luego. 11:19, 6:10, 10:80, 11, nos dice un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Buenos días, Guillermo, yo estoy contigo. No creo que Santa Cruz sea una ciudad insegura y desde luego tienen que hablar entre ellos y solventar el problema. Buenos días desde La Orotava, nos dice un oyente por aquí en el 6:10, 10:80, 11. Venga, 11:19, les adelanto que se viene un programa hoy muy, pero que muy interesante. Hoy, por ejemplo, mira, Maricruz, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, y investigando sobre este asunto he descubierto que tenemos una realejera que vamos a hablar después con ella, que el currículum es impresionante, después lo voy a contar, y está en Barcelona, después vamos a hablar con ella. Venga, 11:20, hacemos una primera pausita y vamos con temas de actualidad.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
En La Laguna volvemos a divertirnos en familia. El 14 y 15 de mayo participa en las actividades que hemos preparado por el Día Internacional de las Familias. Acércate al centro de La Laguna para disfrutar de títeres, cuentacuentos, música, pasacalles, recorriendo nuestras zonas friki, circo, juegos, tierra, deportes y fantasía. Familias, contamos con ustedes. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El 21 de mayo la noche te pertenece. La Winter Night Run aterriza en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Inscríbete en la carrera nocturna más animada de España en winternightrun.es. Milla Verde Solidaria, 5 y 10 kilómetros. Patrocina Deportes del Cabildo de Tenerife y Turismo de Canarias. Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y TG Eventos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23, tenemos mucho que contarles hoy, pero vamos a empezar hablando del Hogar Santa Rita. Y hemos hablado, se ha hablado mucho en los medios de comunicación, en el último año y medio, con la pandemia, de todo lo que ha ocurrido, de los brotes de COVID que ha habido. Eso ha llevado al punto a que, bueno, entre otras cosas, a que hace algunos días, pues los sindicatos pidieran un relevo en la dirección, la gerencia del Hogar Santa Rita, y también la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de Tenerife, Marian Franquet, pues ha pedido que el Cabildo Cabildo, en este caso, se ha quejado de opacidad en la gestión y ha solicitado entrar en el patronato de la fundación que dirige y gestiona la residencia. Repito que estamos hablando de la residencia de mayores más grande de Canarias, con una capacidad de hasta 700 personas. Y yo le agradezco muchísimo que en este Mare Magnum, pues Tomás Villar, que es director gerente del Hogar Santa Rita, nos atienda ahí en directo en este programa. Don Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Gracias por permitirme salir en tu programa.
Encantado de saludarle, de escucharle, porque claro, cuando uno escucha todo esto, Tomás, cuando escucha a la consejera decir que quiere un relevo, cuando escucha a los sindicatos decir que quieren un relevo, ¿cómo se siente uno?
Pues realmente te sientes sorprende, te sientes un poquito, pero incrédulo y piensas que lo que está pasando, pero claro, uno no puede ponerse en la piel de los demás, en lo que piensan los demás, solamente en la certeza de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de qué forma estamos siendo de alguna forma auditados por todos los entes que tienen que auditarnos.
Yo creo que lo primero es explicar a la gente y decir, ¿cuál es un poco o cómo funciona este patronato de la fundación, que es el que le citó a usted como director gerente, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Por supuesto, en la creación de esta fundación, allá en el año 90, un entusiasta grupo de vecinos de Punta Brava, junto con el cura párroco de entonces, para Antonio, pues decidieron tirar para adelante con una idea de la de ayudar a la sociedad, ayudar a los que tienen soledad, ayudar a los pobres, y de ahí surgió, creándose unos estatutos, creándose una junta de fundadores, y esa junta de fundadores, que actualmente cuesta de 326 personas de toda clase, situación y de profesiones, donde ellas son las que realmente nombran los patronatos, que es el que gestiona y el que en su momento me ha nombrado a mí.
Bien. María Fraque habla de opacidad en la gestión que usted ha llevado a cabo y sobre todo habla de que llega el momento de poner un profesional, es decir, que el voluntarismo, que la buena fe está muy bien, pero que son partidarios de un profesional. ¿Usted qué tiene que decir a esto?
Efectivamente, hablamos de opacidad. Bien. Yo no sé el término en el diccionario que quiere decir opacidad, lo sé perfectamente. Cuando estamos hablando que nuestra fundación, en sus cuentas, lleva auditándose año por año, por un grupo auditor, incluso impuesto por el gobierno de Canarias ya por el año 2010. Si a eso añadimos que por obligación una fundación tiene que año por año presentar sus cuentas al protectorado, que es un órgano del gobierno de Canarias, y ahí están año por año, y que si de eso sacamos, los expertos lo han analizado, que es nuestro ratio financiero, que nuestra situación financiera es más que correcta, pues yo no sé de qué hablamos de profesional. Pero si a eso añadimos, Guillermo, y permíteme,
sí,
si a eso añadimos que en el año 2020 el gobierno de Canarias, la gestión de acreditación nos renova por 5 años, después de trabajar con ellos los dos últimos años, quiere decir que estamos aptos para seguir trabajando. Y si a eso añadimos, en estos 3 últimos años, pues trabajando también con la ilusión de nuestro padre Antonio, la ilusión del patronato de alguna forma obtener la ISO 9001-2015, que ya se nos ha destinado y nos da la credibilidad necesaria a los efectos de familiares, a los efectos de... Y si a eso añadimos que recientemente, pues los propios técnicos de Cabildo nos visitan y en su informe dice que estamos óptimos, yo no sé cómo se puede decir que una persona no es profesional del asunto.
Pero más allá, por ejemplo, de la gestión económica, se ha hablado mucho, por ejemplo, Tomás, de los brotes de COVID que han habido en el Hogar Santa Rita, y de hecho hay un procedimiento judicial abierto. Es decir, la pregunta es muy clara. ¿Ha habido una gestión correcta de esos brotes de COVID en el Hogar Santa Rita?
Absolutamente correcta. Absolutamente correcta. Y como ese tema está sub judice, eso está en el juzgado del Puerto de la Cruz, está en fase de instrucción, nuestros abogados y mi abogado están trabajando en eso. Permíteme que no te informe de ese tema, pero absolutamente seguro de la justicia, de la forma de la justicia, y que todo en su momento se aclarará. Pero uno, como dice, es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y el centro es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
¿Pero por qué los sindicatos quieren demostrar lo contrario, Tomás?
Pues no lo entiendo. Yo realmente, Guillermo, te digo, hay que ponerse en la piel de ellos, en sus mentes y en sus formas de proceder. Yo realmente los respeto mucho como organizaciones que están estipuladas para eso, pero su competencia son sus competencias, nada más y nada menos. Y ahí tienen que obrar. No los voy a respetar, pero no comparto en absoluto porque las pruebas me remito. Ahora mismo, sindicatos que tienen que defender, ¿cómo no? Los problemas de los trabajadores. Ahora mismo a los trabajadores no se les debe absolutamente nada. La seguridad social está al día, Hacienda está al día. Todos los derechos y deberes con ellos están actualizados. Entonces, por eso te digo, hay que ponerse en la piel de ellos para que se exprese para siempre. Siempre desde la verdad. La mentira tiene las patas cortitas y tarde o temprano se quedarán en ellos.
Claro, pero leo algunas declaraciones, por ejemplo, de los sindicatos, desde Comisiones Obreras le acusan, por ejemplo, de no negociar, de no querer negociar nada, no acepta que la situación del sector ha cambiado, insiste con la excusa de proteger el legado del padre Antonio, que a estas alturas no puede ser un argumento, dicen desde los sindicatos. Quiere decir, ¿usted mantiene diálogo con los sindicatos o está roto absolutamente?
Efectivamente, es que nos reunimos habitualmente. Yo calculo que en este año nos hemos reunido posiblemente 4, 8 o 12 veces, el tiempo que haga falta. Pero es complicado y lo respeto. Siempre hay choque de alguna forma en el debate. Pero realmente, lo que reitero, si están todos los derechos habidos y para ver los trabajadores están al día, las competencias que los sindicatos expresan en esas noticias, que por cierto hacen mucho daño a la imagen del centro y a mi imagen, pero realmente estamos en la lucha y estamos más fuertes que nunca, porque realmente lo que se comenta no ni es justo ni es verdad.
¿Pero dónde está el quid de la cuestión de ese enfrentamiento con los sindicatos? ¿Por qué ese distanciamiento?
Pues no lo sé. Habrá que preguntárselo a ellos y estar en la mente de ellos, porque, claro, si mis obligaciones para con ellos, mis obligaciones para con los trabajadores están todas correctas y llevadas a cabo, pues no tengo nada que decir o objetar. Ahora, si me dicen, quiero entrar en el patronato, oye, señores, las competencias de las organizaciones sindicales son las que son. Realmente la Junta de Fundadores está compuesta, hay unos estatutos y hay que cumplirlos. El futuro Dios dirá, pero ahora del momento nuestra intención es consolidar esta obra, que bastante está haciendo por el norte de Tenerife, por la sociedad tinerfeña, y que realmente tenemos y hemos tenido el beneplácito de todas las tendencias políticas hasta la fecha. Eso es cierto y ahí está.
O sea, ¿usted cree que no es procedente que ni el, en este caso el Cabildo, la persona de su consejera de Asuntos Sociales, ni los sindicatos entren en el patronato de la fundación? ¿Usted cree que eso no procede?
En principio, con las circunstancias actuales, con los estatutos actuales, con la filosofía que nuestro fundador, que eso es muy importante, con la filosofía de él, de servir a todos los que necesitan, yo ahora mismo no lo consiguieron ni no lo veo necesario. El futuro está ahí. El futuro no sabemos cómo va a seguir adelante. Ahora mismo nuestra intención es seguir consolidando esta obra, que bastante reconocimiento ha tenido en 30 años y que lo está teniendo con las documentaciones de acreditación recientemente otorgadas.
¿Pero usted no cree que un servicio público, por ejemplo, como el que ustedes prestan, se vería reforzado de alguna forma si el Cabildo interviene en ese patronato, Tomás?
Siempre es bienvenido. El refuerzo que ha tenido el centro desde el Cabildo es la concertación de plaza. Ese es el refuerzo, porque realmente nos ha permitido a nosotros seguir adelante, pero también nosotros servir para que el Cabildo Insular tenga salida a esa larga lista de personas que están esperando y que realmente no están teniendo la oportunidad de tener un sitio. No, ahora mismo el Hogar Santa Rita dispone de plaza libre para que sean ocupadas, pero claro, estas incidencias, y si añadimos a esta incidencia la reciente toma de decisiones unilateral desde el Cabildo Insular, o sea, desde el IA, de modificarnos un convenio plurianual firmado hace 3 años, prorrogado hasta final de este año, donde nos atacan la línea de flotación económica, modificando y quitándonos opciones de derechos firmados. ¿Qué quieres que te diga, Guillermo? No lo sé. Hay que ponerse en la piel de ellos.
Tomás, díganme una última cosa. ¿Por qué han habido brotes de sarna? Y si es verdad que no lo ha habido, confírmeme este asunto. ¿Han habido brotes de sarna y ha habido casos de malnutrición de los residentes? ¿Esto es cierto?
Es absoluto y se demostrará en su momento en esta causa que está abierta y se demostrará fehacientemente esa circunstancia. No que lo diga yo. Lo dirá lo que cuando salga toda esta causa. Realmente en eso me apoyo y lo que sí le puedo decir que en absoluto, totalmente, en absoluto ha habido esa incidencia.
O sea, ¿qué es falso que haya habido brotes de sarna y malnutrición de residentes?
No,
usted
no,
lo desmiente
no
tajantemente.
Yo no digo que sea falso, yo le digo que en absoluto es cierto. esas circunstancias que se nos atañen.
Hombre, sin absoluto cierto que es falso, entonces.
No, yo no he dicho que es falso, sino simplemente,
o sea, que, no es,
que no es cierto y que ya en su momento, en esta causa que está abierta, que realmente tengo absolutamente confianza en la justicia, se sabrá lo que es cierto, que es lo que yo estoy plenamente apoyado, y lo que es incierto.
Bueno, pues don Tomás, vamos a ver qué queda la causa judicial. Yo le agradezco muchísimo que ella nos haya contado su versión de los hechos aquí en la cadena COPE. Director, sí, gerente del Hogar Santa Rita, gracias, de verdad, un abrazo fuerte.
Igualmente, Guillermo, te agradezco, y realmente mi intención ahora mismo es de salir a los medios simplemente para, de una vez por todas, lo que se ha dicho la semana pasada, es contrarrestar esa historia, porque por mí y por la Junta de Fundadores y por el patronato, nosotros siempre nos dedicamos a lo que nos dedicamos y no nos dedicamos a estar continuamente saliendo en prensa o intentando de alguna forma demostrar lo que está demostrado y toda esta historia. Pero en fin, agradecido, Guillermo, y a tu cadena.
Gracias, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues ese es el testimonio del director gerente. 11:34 del Hogar Santa Rita. Vamos a hacer una pausa publicitaria. En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este mes de mayo, el Comercio Matancero es la mejor opción. Por precio, variedad, proximidad y con grandes zonas de aparcamiento gratuito. Comprando en el municipio, participas en el sorteo de la campaña Compra como una reina mamá. Apoya el comercio local. Es un mensaje del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39, Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Del 10 al 31 de mayo, la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife organiza la segunda ruta gastronómica Degusta las Fiestas de Mayo.
Un viaje a través de la gastronomía canaria en tus establecimientos de restauración favoritos que ofrecen tapa más bebida por tan solo 3,50 €.
Consulta los establecimientos participantes, organiza tu ruta y vota las tapas que más te gusten en degustalasfiestasdemayo.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, miren, vaya miércoles que tuvimos ayer de sucesos terribles, ¿eh? Un hombre ahogado en Arico, localizamos, lo contábamos ayer en nuestro programa, localizados los cuerpos sin vida del padre y de la hija desaparecido en la zona del municipio de Rosario, que ahora vamos a hablar del asunto, pero también, pues esta mañana el delegado del gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, nos ha confirmado que la muerte también de una mujer ayer, los cristianos, se está investigando como un posible caso de violencia machista. Vamos a escuchar lo que le decía el delegado del gobierno esta mañana Mayer sobre este asunto.
Todo lo indica, pero en este caso tenemos que ser prudentes. Saben que por protocolo, solo hasta que la delegada especial en materia de violencia de género es la responsable de determinar si finalmente lo es así. Lo cierto es que, bueno, pues ayer sobre las 4:30 de la tarde, pues en miembros de la Policía Nacional de la Comisaría de Arona, pues acudieron después de una llamada a un domicilio donde encontraron una señora de 83 años, ya fallecida, que presuntamente asesinada por su pareja, ¿no? Por su esposo, de 84 años. Este está en un centro médico y está detenido por la Policía Nacional, pero en esa custodia sanitaria.
Esos son los datos. Esta mujer de 83 años, el marido de 84 años, al parecer es un matrimonio gallego que pasaba largas temporadas aquí en Los Cristianos, en la isla de Tenerife, y que en este momento estaba de vacaciones aquí en la isla. Voy a saludar a Gerardo Mesa, que es propietario de un establecimiento, de un bar que era frecuentado por este matrimonio. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Podríamos decir, por tanto, que usted, bueno, pues los conocía y solía verlos por allí, ¿no?
Sí, era, lo conocía desde hace mucho tiempo, era cliente nuestro, iba todos los días por ahí, como decía, pasaba largas temporadas aquí, venía todos los años, y la verdad que en principio parecía una buena persona. Bueno, eso pensaba yo hasta ayer, claro, ayer, pues, por supuesto, tengo otra opinión de él, ¿no? Pero la verdad es que yo me quedé muy sorprendido al oír la noticia, esa es la verdad.
Supongo que será un shock, ¿no? Porque si usted me dice que... ¿Usted nunca vio un atisbo de nada, de un posible maltrato, nada?
No. Bueno, yo a la mujer posiblemente la habré visto, pero no la conocía. Pero allí nunca lo vi discutiendo con nadie, ni peleándose con nadie. O sea, era una persona normal y corriente, ¿no? Uh-huh. La verdad es que muy sorprendido por el tema.
¿Cómo está la gente por ahí, Los Cristianos, con el suceso, Gerardo?
Pues la verdad es que como esas cosas aquí realmente no suelen suceder, pues todo el mundo muy conmocionado, ¿no? Y los amigos que los conocían, he hablado con algunos de ellos y la verdad es que no se lo esperaban.
La verdad es que uno se queda sin palabras este tipo de cosas, ¿no? Porque al final este tipo de casos de violencia de género surgen cuando menos te lo esperas, ¿no? Una persona, como dice usted, que mantenía una relación normal, que hasta podía ser incluso afable posiblemente, ¿no? No sé.
Claro, la verdad es que cuando uno conoce una persona y en este caso que hubiese sido diferente, que a lo mejor pues a cada momento hubiese estado discutiendo, se hubiese oído algún tema con la señora, pero nunca yo oí nada, ni ninguno de los compañeros, que solía ir a jugar al dominó por las tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde, había un grupo de amigos y siempre teníamos una mesita ahí en la terraza y bueno, iban por ahí y la verdad es que nada, todo bien, hasta que lo terrible que sucedió ayer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. En fin, donde uno menos se lo espera, aparecen este tipo de cosas. Pues Gerardo, así gracias es. Por contárselo a todos los oyentes
nada,
de COPE.
Nada, bueno.
Un saludo. Gracias, el propietario de un bar, que repito, pues frecuentaba esta persona, esta pareja fundamentalmente, y el hombre. Repito, este tipo de casos terribles, y no me cansaré de decirlo, de violencia de género surgen cuando uno... casi menos se lo espera, ¿no? Nos hemos quedado fríos con este... Gracias, Gerardo, ¿eh? Gracias. Digo que nos hemos quedado fríos con este caso y también en ese miércoles negro que ayer tuvimos con la aparición de los dos cadáveres hallados por un helicóptero de la Guardia Civil en Barranco Hondo, que horas después se confirmaba que correspondían al padre y la hija desaparecidos el pasado viernes, ¿no? Una historia que hemos venido contando por aquí, la de Helio y la de María de los Ángeles. Fueron localizados cerca del mar donde cayó el coche en el que viajaban. Sara Cabello, nada más producirse la noticia ayer, nos daba algunos datos con Mayer la mañana en Canarias, es primera teniente de alcalde y concejal de seguridad del municipio de Rosario. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que es tu estupefacción el municipio con este suceso ocurrido, ¿no?
Bueno, pues ha sido un drama que evidentemente la familia está viviendo en primera persona, pero que toda la sociedad del municipio del Rosario pues está conmocionada, ¿no? Porque además era una persona muy conocida, concretamente la hija, y bueno, pues conmoción por los hechos, sí.
¿Hubo confusión al principio cuando, viendo que los cuerpos habían salido expulsados, posiblemente durante los vuelcos que el vehículo había tenido hasta llegar al mar, o no?
Eso es lo que apunta la investigación, pero bueno, es algo que está desarrollando el juzgado con la Policía Judicial, y la investigación ya ni siquiera la tiene el puesto de la Guardia Civil de Rasul, sino que es algo que se ha ido al juzgado y por lo tanto la información que tenemos es muy poca. Desde que se han confirmado la identificación de que eran estas dos personas que habían desaparecido, pues la verdad es que bueno, no sabemos nada todavía del resultado de la propia investigación y de las autopsias.
Nos decía esta mañana el delegado del gobierno, Salmo Pestana, que todo, bueno, una de las líneas de investigación apuntaría a un posible suicidio. En cualquier caso, ¿nos podemos hacer una composición del lugar, Sara, de cómo es la orografía de ese terreno? Porque es muy abrupta, ¿no?
Sí, es una zona de la costa, justamente en el límite entre el Rosario y Candelaria, y hay dos o tres barrancos, son tres concretamente, pero bueno, este ha ocurrido precisamente en la rotonda de que entra hacia Barranco Hondo,
sí.
Y hay un acantilado muy, muy abrupto, pero el otro barranco también de Varaderos igual, también hubo una caída, que además fue un accidente hace unos años, falleció también una chica, o sea, es una zona de una orografía complicada, la gente se mete muchas veces sin conocer el terreno, y es una zona compleja, de hecho, incluso para el rescate ayer, pues hubo que se necesitó el helicóptero de la Guardia Civil para el mismo.
Es que eso quería preguntarte, quiere decir, porque se está barajando esa opción del suicidio, pero por la orografía del terreno, te pregunto, tú que lo conoces mucho mejor que yo, no hay que descartar que pudiera ser un accidente, a lo mejor, ¿o no?
Bueno, yo entiendo.
O una persona que conoce bien la zona, es muy difícil que tenga un accidente por allí.
No parece, por la línea de investigación que se están llevando, y bien lo ha dicho el delegado del gobierno, que pueda ser un accidente, pero eso lo tendrán que demostrar las pruebas y los informes que haga la policía judicial. Todo apunta, como bien comentó, a que puede haber un suicidio, pero bueno, no lo sé, es que tampoco es algo, una información que manejemos.
Claro.
Aún así, nosotros precisamente estos días compartíamos la importante noticia que sacaba el Ministerio de Sanidad de que ponía a disposición una línea de atención a las personas que tenían en cierto momento conducta suicida,
sí.
El 024, y compartimos esa información en nuestras redes sociales porque nos parece fundamental en los momentos que vivimos, y bueno, es un recurso que la ciudadanía tiene que tener, ¿no? Hay problemas después de esta pandemia con la salud mental, y aunque todavía no se ha confirmado que este caso sea por eso, pues todo apunta a que pueda ser así.
Efectivamente, hemos hablado mucho aquí en COPE Canarias de ese asunto, de cómo ha afectado a la pandemia a la salud mental de las personas y tristemente a casos de suicidio que se siguen produciendo. Sara Cabello, concejala de seguridad, primera teniente de alcalde del municipio de Rosario, gracias por atendernos y espero que la próxima vez te llame por temas mucho más agradables, desde luego, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes por seguir la actualidad.
Bueno, hasta luego. Pues esa es justamente la actualidad, dos casos que desde luego nos han dejado en shock en las últimas horas. Voy a hacer una pausa publicitaria y vamos a ir con un tema mucho más agradable, el que les adelantaba al principio del programa del Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 7:30 de la tarde, las guerreras se despiden de la competición visitando el campo de un poderoso rival. En directo desde la Ciudad Deportiva, Levante Unión Deportiva, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
En La Laguna volvemos a divertirnos en familia. El 14 y 15 de mayo participa en las actividades que hemos preparado por el Día Internacional de las Familias. Acércate al centro de La Laguna para disfrutar de títeres, cuentacuentos, música, pasacalles, recorriendo nuestras zonas friki, circo, juegos, tierra, deportes y fantasía. Familias, contamos con ustedes. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
Grupo Actimus Canaria, a través de sus centros comerciales Nivania Center, Plaza del Duque, Exur y La Minilla, te traen a Juan Manuel Restrepo, actor de las famosas series internacionales La Reina del Flow y Pasión de Gavilanes. Ven, escucha su música, hazte una foto o consigue un autógrafo. Este viernes, día 13 de mayo, desde las 5 de la tarde, en el Centro Comercial Nivania Center, Avenida 3 de Mayo, Santa Cruz de Tenerife. Juan Manuel Restrepo, por primera vez en España. No te lo pierdas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La premiada Orquesta Italiana Academia Bizantina y la Contralto Francesa Delfín Galú se unen para ofrecer un concierto de música barroca inolvidable. Auditorio de Tenerife, domingo 22 de mayo. Entradas 15 euros, 5 euros menores de 30 años.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, centro comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Este jueves día 12 de mayo, nuevo espacio de Afón en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 12 y cuarto de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos y por qué hay diferentes modelos. Nosotros te escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar. afoncanarias.com.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, seguimos en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, hoy es el Día Mundial de la Mujer Matemática. Ayer hablábamos, recuerdo, hablábamos con, en nuestra tertulia con Mariano Cejas y nos comentaba que su hija había estado en una Olimpiada de Química y nos preguntábamos realmente si la mujer definitivamente se decanta por las carreras de ciencia, las dificultades que hay, las dificultades para llegar a esos puestos de responsabilidad. Yo creo que hoy es un buen día, en este Día Internacional de la Mujer Matemática, para saludar a una tinerfeña de Los Realejos que tiene 35 años, que ha sido la científica más joven en conseguir un contrato Ramón y Cajal en la convocatoria 2018 para trabajar en la Universidad Politécnica de Cataluña, el Departamento de Matemáticas. Está investigando actualmente las aplicaciones de las matemáticas a las ciencias de la Tierra, en particular a la geofísica, y más concretamente el desplazamiento y movimiento de los fluidos de la Tierra, como pueden ser los océanos, la atmósfera o el magma. Sí, porque las matemáticas también sirven para todo esto. Y la verdad que es un placer y es un orgullo, yo creo que hay que decirlo con letras mayúsculas, saludar a esta realejera que se llama Jezabel Curbero. Jezabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí.
Un placer escucharte y, bueno, pues nada mejor que en este Día Internacional de las Matemáticas encontrar, de la mujer matemática, encontrar una mujer como tú, tinerfeña, que bueno, que se está abriendo camino en el difícil, yo diré, la difícil senda de la investigación y que me gustaría que me contaras un poquito tu historia, ¿no? Es decir, porque tú destacaste desde muy joven en las matemáticas, por lo que tengo entendido, ¿no?
Bueno, a mí me gustaron desde muy pequeña. Realmente fue mi asignatura preferida en el colegio y nunca me dejaron de gustar. Y bueno, decidí estudiar matemáticas, lo he dicho varias veces, gracias a las Olimpiadas Matemáticas. O sea que, sí, lo que comentabas antes, las Olimpiadas Científicas es algo muy importante, bueno, pues también para fomentar vocaciones.
¿Cómo surge la idea de dedicarte a la investigación? Porque supongo que cuando uno estudia matemáticas tiene siempre en mente a lo mejor la docencia, me imagino. Además, tus padres creo que además se dedican a la docencia. O sea, ¿tú inicialmente ibas por ese camino o cómo surgió todo esto?
No, para nada. Yo no iba pensando en dedicarme a la investigación. Mis padres eran maestros, mi abuela era maestra y yo de pequeña lo que decía es que yo quería dar clase, yo quería ser maestra también como ellos, los veía como un referente. Realmente me acerqué a la investigación gracias a una beca de verano que daba el CSIC, una JAE, que son becas de introducción a la investigación en las que te pagan 2 meses de verano, en este caso para ir al Instituto de Ciencias Matemáticas en Madrid, y investigar junto con otra científica, en mi caso era una mujer, y gracias a eso fue mi primer contacto con la investigación, y a partir de ahí, al terminar la carrera, pues solicité becas para hacer el máster y para hacer y comenzar los estudios de doctorado,
sí,
y al conseguirlas, pues me fui para Madrid para empezar mi doctorado.
Hiciste el doctorado en matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis además que consiguió el Premio Internacional Donald Turcotte Award de la Unión Americana de Geofísica, ahí es nada, que eres la única española que lo ha logrado además, ¿no?
Sí, creo que soy la única española que lo tiene por el momento. No sé si hay muchas españolas que lo han pedido, pero por el momento soy la única que lo tengo.
Y a partir de ahí también te recibes otro premio que me llama la atención, que es el premio L'Oréal UNESCO a las mujeres en ciencia, siendo la primera y única matemática que lo ha conseguido en España también. O sea, que lo tuvo va de récord, ¿eh?
Bueno, he pedido muchas cosas, así que Si no se piden los premios, pues no se consiguen, así que también voy a animar a todas las científicas y a todas las personas a solicitar y a no pensar que porque no lo van a conseguir, no, mejor no lo piden, porque es todo lo contrario, si no lo piden, seguro que no lo consiguen.
Oye, en este Día Mundial de la Mujer en Matemática, la pregunta es obligada. En el mundo en el que tú te mueves, de los científicos, de las matemáticas, de la investigación, hay muchas mujeres, pocas mujeres, muchos más hombres que mujeres. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el panorama?
Pues en las ciencias más de, bueno, lo que se llaman las ciencias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pues es verdad que encontramos a muchos más hombres que mujeres y bueno, es un problema que viene desde la base, desde empezar la carrera en la universidad. Ya hay pocas estudiantes que se matriculan a las ingenierías, son un porcentaje muy pequeño, y si de esas estudiantes pues luego tienen que pasar a un máster, porque para llegar a ser científicos hay una ardua tarea que tiene muchos pasos, y si en cada paso vas perdiendo mujeres, pues es verdad que al final pues llegamos pocas.
Está claro. Oye, con todo el mérito académico que tú tienes, que es brutal, a mí hay una cosa que me llama la atención. Te dedicas a la investigación, ¿y cómo es posible que en este país, que en España, haya tantas trabas burocráticas, haya temporalidad, como hablamos en otros sectores laborales? Quiere decir, porque cualquier persona que vea tu currículum diría, bueno, pues Isabel tiene que tener un contrato mayúsculo, estar ganando un montón de dinero, tener una estabilidad laboral. Por lo que he estado leyendo, no es del todo así, ¿no?
No, de hecho los salarios para un estudiante de doctorado son realmente bajos. En ciudades cobran con suerte 1.000 euros, así que en ciudades grandes como pueden ser Madrid o Barcelona, pues les da para sobrevivir de manera justa, y tampoco suben mucho este sueldo a medida que avanzas en la carrera. Yo creo que es verdad que se necesita aumentar el sueldo a los científicos, pero sí, también garantizarles un poco su estabilidad, porque a base de contratos temporales, pues bueno, no es verdad que si uno tiene un trabajo más estable, quizás puede dedicar o invertir tiempo realmente a hacer ciencia, y si uno tiene que estar pensando en que dentro de un par de meses se queda sin contrato,
claro,
pues ese tiempo se invierte en buscar trabajo y no en,
vamos, que tienes
no
que estar siempre pendiente de buscar ayudas, becas, etcétera, me imagino, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Bueno, ahora mismo mi contrato es más o menos estable por cinco años, así que ya estoy un poco más relajada en ese sentido.
¿Y no has tenido la tendencia o la tentación, digamos, de irte fuera de España en alguna ocasión o no?
He estado varias veces fuera de España, he estado, en mi opinión, bastante fuera de España. Hice un postdoctorado, que es la parte después de, una vez lees la tesis, pues te vas fuera. Normalmente casi todo el mundo, para poder regresar a España se tiene que haber ido, entonces casi todo el mundo se va fuera. Estuve año y medio fuera, luego estuve también en California pues más de varias veces, y en total suman pues más de año y medio también.
Sí.
Así que sí que he estado fuera muchas veces, y sí que he pensado en irme fuera de manera estable. Pues siempre lo piensas un poco, sobre todo porque los salarios fuera son mejores, porque fuera tienes un mayor reconocimiento, quizás tienes menos trabas burocráticas dependiendo en qué país te mueva. Así que sí, siempre sientes la tentación. Y ya no solo irte fuera a hacer ciencia, sino también irte fuera, dentro de España, pero fuera de la academia.
Claro.
Irte a una empresa o irte a dar clase a un instituto.
Claro.
En el caso de la empresa, el sueldo también sería mucho mayor que trabajando en la universidad.
Claro, efectivamente. Oye, para terminar, Isabel, siempre cuando somos niños tenemos un poco la imagen de las matemáticas como el coco, ¿no?, de las asignaturas. Tú que desde tan joven destacaste en matemáticas, ¿qué consejo darías para desterrar un poco esa imagen?
Pues primero que dejar de decirlo. Creo que tenemos que dejar de decir que las matemáticas son difíciles, porque nos lo vamos a
vale,
terminar
creyendo. Mea culpa, entonces, me lo apunto, venga.
y no lo son. Las matemáticas son fáciles, son muy creativas. De hecho, yo creo que se podría combinar, o sea, comparar con las artes, tipo la música o la pintura, porque tienen una parte muy creativa. Es llegar a un problema e intentar afrontarlo pues con todas las ideas que se te ocurran. Entonces, quizás el problema es que desde pequeños vemos las matemáticas como hacer cálculos y resolver operaciones. Y realmente la parte más bonita de las matemáticas, que es pensar y resolver problemas y pensar en un problema como un acertijo o un pasatiempo, pues sí, no lo estamos viendo.
Claro. Oye, que no quería despedirte, perdona, sin preguntarte sobre las investigaciones que estás llevando a cabo. Dame alguna clave de cómo las matemáticas, por ejemplo, pueden tener aplicación, pues eso, en la geofísica que estás estudiando, el desplazamiento y movimiento de los fluidos de la Tierra. Ponme algún ejemplo, por ejemplo, práctico de qué nos sirven las matemáticas para averiguar todo esto.
Bueno, realmente yo con las matemáticas que hago es a través de simulaciones y diferentes herramientas intento ver cómo se mueven los fluidos. Y los fluidos, pues como has comentado al principio, pues están en muchos sitios. Un ejemplo muy claro es que, bueno, pues el agua del mar es un fluido. Y si en el fluido pues está una gota de petróleo porque hay un derrame o un barco se hunde o algo similar, pues ese petróleo se va a mover. Si nosotros sabemos cómo se mueve el fluido, sabemos hacia dónde va a llegar. O sea que aquí tienes una aplicación práctica donde se podría usar las matemáticas para conocer el lugar en el que va a llegar esa mancha y poder pues tomar las medidas oportunas para limpiarla. O...
Claro, 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 perfecto. Oye, pues Isabel, ha sido un placer dialogar, charlar contigo este ratito en este Día Internacional, repito, de la Mujer Matemática, y yo creo que es bueno ensalzar, poner en su justa medida en valor que tenemos una tinerfeña de los Realejos, Isabel Curbelo, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y que, bueno, pues ya han escuchado el currículum. Yo creo que con eso está dicho todo. Isabel, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.